Muy buenas noches a todos, mis queridos comegambas. Bienvenidos a Espacio Betis, después de tanto tiempo, a vuestra casa en Twitch, en YouTube. Todos los comegambas nos han escrito, oye, ¿dónde estáis? Dejarse ya de vacaciones. Yo he estado de vacaciones, pero me lo paso muy bien. No os he echado de menos, no os voy a mentir. Pero ya sí teníamos ganas de hacer tertulia y aquí estamos. Volvemos tarde, porque vamos a encarar ya el final de temporada del Real Betis Balompié. Y en la semana de derbi, el gran derbi, el mejor derbi del mundo. Y hoy nos van a acompañar, bueno, los que tenéis aquí, que ya son, como siempre los conocéis, habituales, los vais a tener por aquí. Y nada, vamos a charlar un ratito con todos ellos y por supuesto vamos a hablar de ese gran derbi el próximo domingo en el Benito Villamarín a las 9 de la noche, al que Tintero no puede ir, ya lo aviso, no puede ir, que se joda. No puede ir. Así que nada, vamos a charlar un ratito sobre ese derbi, cómo llegan los equipos, cómo llega sobre todo el Real Betis Balompié y nada, me gusta veros por aquí. Mira, si te me dice que estoy más delgado. Esos son los comegamba que me gustan. Estoy más delgado. En la cámara. No estoy más delgado. Bueno, chicos, en primer lugar, buenas noches, Tintero.
Buenas noches, don Francisco. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Se nos han juntado dos viajes de novio, una oposición, una boda.
Sí, se nos han juntado cositas, pero bueno, ya estamos por aquí con los comegamba.
Oye, aprovecho antes de que me dé salida.
Dime.
Y un saludo a Paqui, que está a mi guerrera 77, que está maluscona en casa. Anda. Y hago la promoción también.
Oh, oye, pues ya está metiendo el coche.
Pero Afición Fútbol Club, es que tengo sorteo activo en mi Twitter. Y yo, el lunes, una camiseta así, yo, que es fina y elegante, ¿eh? A la vez que,
sí.
Que línea.
¿Cuánto te lleva de eso? ¿Cuánto es la comisión?
Pues mira, si metéis el código Tintero 20, nada. Me llevo esta camiseta que me la han regalado.
Eso no lo tenemos que creer, pero bueno. Bueno, Raúl, me preguntaban a mí, es que yo de menos lo de las porras, lo del 4-0-0-4. Se están dando poco este año, ¿eh? Pero bueno, hay que dar pronóstico. Hombre, yo te lo compro.
De hecho, dato en el que cayó Raúl, desde que nos fuimos el Betis ha ido en caída libre.
Sí.
Ha sido empezar a decir que volvíamos y hemos empezado a ganar. No digo nada, lo digo todo.
Correcto. Bueno, Gabri, buenas noches. Tenía ganas, ¿eh? Oye, ¿y el peque bético cómo va la cosa? Fuera de micro, saludado de tu paternidad, ¿eh? Porque se ha dicho que el niño es muy guapo y... Bueno, Ardo, buenas noches.
Y llega.
Sí, nos están diciendo que solo escuchan a Tintero.
Y a ti, solo nos escuchan a ti y a mí.
Abre Aldo, habla. Vale, pues espera un segundito, vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Sí, un segundito. A ver. Perfecto. Pues lo solucionamos. Vamos a resetear.
Yo creo que ya va siendo hora de comprar un ordenadorcito nuevo, ¿eh, Fran?
Pues sí. Es raro. No, pero estaba puesto la misma configuración de todos. No sé por qué no lo escuchan. Pues estoy intentando solucionarlo, Tintero. Mientras tanto, dale charla a esta gente. ¿Te imaginas?
Ah, vale. El Norbert es el que nos ha avisado del que solo se nos escuchaba a Ave, llega y a mí.
Vale, Aldo, a ver, habla tú ahora.
Hola, hola, probando.
Ahora yo creo que ya escucháis a todos.
Sí, ¿no?
Sí. Hola, chavales, hola, chavales.
Hola, hola, hola.
Sí, por el chat me lo podéis decir. Yo creo que en teoría ahora se escucha.
Ahora sí,
Ahora
está
sí,
diciendo,
ahora
¿eh?
sí. Bueno,
Perfecto.
magnífico. Pues nada, lo he comentado, no sé por dónde nos quedamos, que fue el último que no se oía.
A ti, vamos, no soy yo
Vale.
ninguno, solo a mí, pero vamos, no
Pues nada, buenas
pasa
noches a todos los comegambas. Es un placer estar de nuevo aquí con esta familia. Y nada, lo que comentaba era que viene un derbi muy bonito en casa, que el equipo viene de dulce, que está mostrando cosas a nivel competitivo de un nivel de conexión ya importante. Había muchos jugadores que se han incorporado recientemente y que después de esta racha de partido negativa de las cuatro derrotas empezamos a recuperar sensaciones positivas y creo que es un derbi con ilusión y sobre todo que sin perder de vista la Real Sociedad, ¿no? Que es el siguiente partido grande donde nos jugamos contra un rival directo 6 puntos, pero aquí sumando partido a partido, como dice el Cholo, y aquí hay 3 puntos importantes que yo creo que hay ganas de disfrutar en casa ese derbi, de ambiente, de la gente y aprovechar este momento, yo creo que porque después se han dado muchas circunstancias y otros momentos positivos y creo que por H o por B no lo hemos podido disfrutar del todo y creo que ya hay ganas, ¿no? De tener un derbi de estos de puerta grande.
¿Qué sensaciones tiene Raúl para este derbi?
Pues lo veníamos hablando un poquito ahí antes de empezar, ¿no? Que realmente los que tienen la presión y los que se juegan toda la temporada en un partido son ellos, ¿no? Nosotros tenemos la presión de esa plaza europea, pero los que no tienen ningún tipo de objetivo son los de la trasera. Es verdad que siempre han sabido jugar lo mejor que nosotros. Me dejan un poquito, digamos, preocupado esas palabras de Bacambu que ha dicho en la entrevista con nuestro compañero Pedro, de que en el vestuario han dicho que es el partido más importante de la temporada. Pero bueno, a ver si eso por lo menos les sirve para salir con la actitud, por ejemplo, del partido de ida, ¿no? Que merecimos ganar y bueno, pues la puntería fue lo único que nos faltó.
Gabri, sensaciones.
Las sensaciones de los derbis es siempre la misma, que es un partido que no sabe que por muy bien que vaya uno u otro, se va a decidir por el que menos nervioso esté. Por sensaciones, cómo vamos mejor, lo que he dicho antes de empezar. Yo para mí veía un 2-0, pero claro, nos podemos juntar con un 1-1, un 1-0. En fin.
Bueno, chicos, yo creo que tenemos que analizar cómo llega el equipo. Después de esas cuatro derrotas consecutivas, estas dos victorias ante Celta y Valencia, para mí el de Valencia un partido muy, muy serio del Betis, sobre todo teniendo en cuenta de la mala racha que venía y la falta esa de confianza en el juego y demás. Un Isco de nuevo estelar, pero ¿creéis que llega mejor el Betis o llega mejor el Sevilla? Tintero, empiezo contigo.
Hombre, yo creo que es verdad que el Betis lleva dos partidos, no, lleva partido y medio. Podemos borrar la primera parte del Celta como buen partido, pero lleva partido y medio que parece que está recuperando las sensaciones, las buenas sensaciones, el buen juego y sobre todo el control de los partidos. Y bueno, el Sevilla sí es cierto que también parece que está encontrando Quique Sánchez Flores la fórmula para, no con un juego vistoso, no un juego bonito, pero sí resultadista. Y entonces, bueno, al final, es que los derbis después se iguala todo mucho, pero es verdad que el Betis, factor campo. También yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que el Betis, aunque nos duela, no sabe jugar los derbis. Y entonces yo creo que por eso todos los béticos tenemos ese pellizquito en el estómago de, bueno, estamos ahí séptimo, la Real Sociedad la tenemos a tiro de piedra, Sevilla está como está, pero sí que es verdad que lo comentamos fuera de micro, que yo creo que si el Betis no le metió mano al Sevilla en la primera vuelta en el Pizjuán, cuando el Sevilla venía totalmente desarbolado, con un entrenador que estaba más fuera que dentro. Pero bueno, yo creo que el Betis es ligeramente favorito, espero que así sea.
Bueno, Aldo, por estado de forma, te hago la misma pregunta. ¿Crees que llega el Betis mejor que el Sevilla? ¿El Sevilla mejor que el Betis? ¿Crees que va a ser un derbi igualado?
Hombre, igualada va a ser, porque todo servicio igualada, un partido puede pasar cualquier cosa. Yo creo que ellos vienen en su mejor momento de la temporada, en el mejor momento desde que Quique Sánchez Flores cogió el equipo. Han ido poco a poco creciendo muchos aspectos. Antes de este partido, el Mallorca habían dejado 2 partidos consecutivos a la puerta cero. Y por diferentes situaciones y condicionantes, creo que sin duda están en el mejor momento de la temporada y yendo de menos a más desde que llegó Quique y creo que es el Sevilla más competitivo que nos podríamos haber encontrado en toda la trayectoria de esta 23-24. Así que ellos llegan en su prime de esta temporada. El Betis,
viene después de levantar cabeza, de ese traspié de cuatro partidos. Creo que fue muy duro, porque si echamos la vista atrás, no ha habido otra etapa así de cuatro partidos seguidos de derrota con Pellegrini y con esas sensaciones. Pero herramientas y recursos tiene el equipo de sobra, y yo creo que ha dado argumentos estos últimos dos partidos. El Betis parte como favorito por el factor campo, por la diferencia de nivel de juego que está mostrando durante toda la temporada. En un derby puede pasar cualquier cosa, es totalmente con Tintero. A nivel histórico hemos competido siempre peor los derbis, y incluso llegando con más ventaja después a la hora de los momentos decisivos, el árbitro, circunstancias, nos han hecho no estar acertados. Y yo sinceramente creo, por sensaciones, que por eso, precisamente porque ellos vienen en un buen nivel competitivo y tienen buenos argumentos, el equipo tiene que doblegar esas herramientas y esos recursos que tiene a nivel de juego. Y bueno, ahora si quieres, cuando ya entremos a nivel de análisis y demás, te digo un poco dónde creo que pueden estar las claves, pero que va a estar muy igualado y va a ser detalle totalmente.
A pesar de las bajas este año del Betis, sabemos que ha sido una temporada, bueno, pues ya le pondremos nota a la temporada, pero bueno, se le puede poner, yo creo que podremos estar todos de acuerdo que en Copa del Rey, Conference, Europa League y demás, es un suspenso claro, pero le queda la Liga, y no está tan lejos la Real Sociedad. O sea, que el Betis puede competir el sexto puesto, y ganando este derbi, la Real es un equipo que está siendo bastante irregular en casa, creo, no sé cuántos meses leí el otro día que lleva sin ganar en casa. Yo creo que puede ser un momento que, si gana el derbi, ese empujoncito de confianza para los 4, 5, 6 partidos que quedan, creo que puede ser fundamental, Raúl. El aspecto anímico al Betis siempre le ha servido para estas cosas.
Sí, y también lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Que ya no solo la importancia del partido es por un derbi como tal, ¿no? Que bueno, que ya sabemos toda la repercusión que tiene, ¿no? Sino que era más importante todavía por los tres puntos. El viernes la Real juega con el Real Madrid, que bueno, es verdad que tiene la Liga decidida, pero lo mismo quieren dejar solventada ya del todo la papeleta para jugar esa semifinal de Champions con la Liga ya casi matemáticamente, y ganar el derbi por los tres puntos, pues supondría, yo me la voy a jugar como me la suelo jugar, yo creo que el partido de la Real Sociedad aquí, el Betis llegaría por delante del equipo vasco, ¿no? Entonces creo que es más importante el partido por los tres puntos en sí que por el hecho de ganarle al eterno rival, que también digo que ya es hora de que le ganemos, ¿no? Lo que pasa es que tengo esa pequeña duda de, a lo mejor lo que digo es una barbaridad, pero de si el ambiente que va a haber en el estadio va a ser un plus para los jugadores o todo lo contrario. Pues ya sabemos que
Raúl, yo siempre digo que es verdad que la grada gana partido, pero el primero que tiene que levantar la grada es el equipo. Si el equipo sale que le tiembla las piernas, empieza perdiendo y demás,
claro,
el ambiente puede ser raro, ¿eh?
Por eso decía yo, Fran, que me preocupaba un poco las palabras del delantero bético que ha publicado Pedro, ¿no? Si ellos salen con ese nerviosismo de querer ganar desde el minuto uno antes de empezar a jugar, bueno, eso también hay que saber gestionarlo. Precipitaciones, fallo, en fin. Pero bueno, yo creo que es el momento de confiar, y que el 4-0 en la porra yo lo voy a dejar puesto, eso seguro.
Bueno, dejarme que salude por el chat a todos los que nos mira. Site, Alándaru, Dani Bético, Oranjito, Juan Pablo de Bujalance, Grande, Mermeri, a todos. Ya sabéis que algún meteré la pata ahora diciendo algún nick malamente, seguramente. Balbu, Luis Jiménez, MC Manu, Miguel Herrera, Andresito Caña, que está por aquí ya. Luis Jiménez, Balbu, creo que lo he dicho ya, KGTPS, es que de verdad, no se puede poner Juan Fernández de Nick. Bueno, chicos, a ver, yo creo que si intentamos, aunque ahora entraremos un poquito más en el análisis con Aldo, yo creo que está claro que el Betis va a tener, yo creo que un 11 muy, muy, muy parecido al que sacó en Valencia. Casi seguro, si no hay ningún tipo de baja médica y demás, creo que va a ser muy parecido al de Valencia. Si queréis, lo vamos comentando poco a poco y a ver qué sacamos en claro. Yo creo que Ruiz Silva a la portería va a ser clarísimo. No creo que vaya a poner a Claudio Bravo, ni de lejos.
Esperemos.
No. Espero que no. Yo creo que Ruiz Silva a la portería. Lateral derecho, en teoría, Zabali.
También te digo que si hay un partido pone a alguien con experiencia, Claudio Bravo. Sí,
pero allí en el Pijuan no salió Negra, ¿te acuerdas?
No salió de la Copa. No, por eso mismo no creo que no. Lo vaya a hacer más, hace tiempo que no lo rota.
Bueno, Sabali lateral diestro, sí. Pareja de centrales para Xavi y Pesela.
Si mete a Sócrates, por experiencia, ya hablando de experiencia.
Es verdad que Xavi ha pegado un bajoncito después de la Copa África.
Tienes ahí a...
No, pero es muy lento, ¿eh?
Para es, que los dos sí. Es que tienes al Nesiri.
Pero Nesiri rápido, rápido, no, ¿eh? No es un jugador que suele ir mucho al espacio, lo que sí te coge.
Es rápido, ¿eh?
Sí, bueno, es rápido, ¿eh? Es de los delanteros con más punta de velocidad tienen primera, ¿eh? No te creas que es lento, ¿eh?
Pero yo, todas las jugadas que hace el Sevilla no son de darle un pase y que él corra, y nada, pero bueno, no sé.
Yo, mira, con todo mi respeto, mira que me gusta el fútbol y veo fútbol y demás. Yo veo partido del Sevilla que no sé a lo que juega, pero le sale, últimamente le sale.
Le sale.
Y lo malo es que esta gente con nosotros ya le sale de por sí bien. Yo sí lo que hago un inciso, ¿no? Que creo que tenemos una oportunidad ahora, estamos ante el Sevilla a nivel deportivo, bueno, hablo de presupuesto y de nada. A nivel deportivo es el Sevilla más mediocre de los últimos 20 años. El Betis no puede pasar estas dos temporadas sin ganarle un derbi al Sevilla. O sea, es que en el primero tuvo una superioridad tremenda, tremenda, y no le ganó. Es que el Betis necesita...
El problema.
Necesita imponerse en estos partidos, porque si en estos partidos le tiemblan las piernas, el día que pasemos de cuarto en Europa, le van a temblar hasta la barbilla a los futbolistas. Yo
también
creo que
la verdad, te digo la plantilla
de falta se madure.
Isco está más metido en el equipo, no está tan nuevo, y tenemos delanteros que son más adecuados al juego del Betis un poco, delanteros que le hacía falta, no los que teníamos al principio. Sí, también hay que decirlo.
Ahora no quiero hablar con Aldo de eso, con el tema hablaremos de Bacambu, porque yo creo que es el que va, creo, que es el que va a jugar el derbi de titular. Va, seguimos, pareja de central, entonces estamos de acuerdo. Yo voy diciendo nombre y los que no estoy de acuerdo de sí, y cambiamos. ¿Pesela Xavi?
Yo creo que sí, pero me da que igual meta Sócrates.
Yo tengo dudas en el lateral derecho, si Bellerín está bien, la verdad.
No. Pero es que Bellerín lleva de fiebre.
Ya, por eso he dicho
solo a feria.
No lo va a meter porque un jugador que se esté recuperando no lo mete de inicio nunca, normalmente, Pellegrini. Y está bien.
Hay que ver Bellerín, que hasta dos años en el Betis se ha puesto malo con fiebre los dos cuando ha sido la feria, las dos veces.
Las casualidades
de la vida, ¿eh?
El año que viene cerraremos si el estudio, si da la casualidad o ya.
Hombre, si el año que viene hace pleno, que me llame en feria. Pero bueno, ahora para mí viene lo más complicado. ¿Miranda o Ander Vinicius?
Miranda.
Yo creo que también, que ahora mismo creo que está mejor.
Es que Abner, es que no, si... ¿Cómo vas a poner tú a Abner?
Abner está vendido. Abner no hace falta que tú le dé minutos para ver quién lo pueda comprar, porque en teoría está vendido. Y Abner no...
Bueno, estamos aquí con Manolete...
En teoría. Yo lo que he visto, en teoría
Abner está vendido.
Sí. Ojalá. Eso han dicho.
¿Quién?
Está vendido. ¿Qué equipo era?
Sí, publicaron que por 8 millones, ¿no? Al Lyon.
Sí, Olympique de Lyon, equipo amigo. Claro, sí, bueno, eso me fío yo.
Llevaba a Máquina Paul y ahora se va a llevar a Abner, ¿oye? Cuántas mal.
Yo te compro hasta aquí todo,
Frank. Yo sí, Borja se ha hecho un amigo, ya no te digo de Frimpong, pero se ha hecho un amigo de Grimaldo y le mete Benilla y se viene para acá, pues mira.
Bueno, vamos a dejar los fichajes para otro día.
Venga, vamos a seguir con el 11. Bueno, centro del campo. Si Johnny Guido doble pivote.
Sí, pero creo que sí, porque aparte Pellegrini tampoco es de tocar mucho lo que funciona.
Bueno, ¿qué ha tocado?
Bueno, Johnny lo sacó cuando me gustaba, ¿eh?
Sí, pero exactamente.
Pero eso yo creo que nos sorprendió a todos cómo desapareció Johnny Cardoso, pero sí que es verdad que. Marroca, yo no sé si vuelve para este partido, creo que no, creo que está todavía renqueante.
Y de todas formas, Pellegrino suele poner a los que salen de lesión, acaban de salir de lesión.
No. Entonces yo creo que Guido Cardoso, si están bien los dos, yo creo que van de
pivote. Por cierto, vaya fichajazo Cardoso, que nos ha callado la boca todo, que lo veíamos en la liga.
Bueno, callarnos la boca, más bien es que ninguno lo conocíamos. O sea,
el que
se aventurara a decir sí, es muy bueno, es muy malo.
A nivel aficionado teníamos un poco de suspicacia porque venía de un equipo que tampoco era la panacea.
Claro,
más
que con Guido.
Pero este era más.
Pero yo creo que a todos se nos representaba la llegada de Guido, también del fútbol sudamericano, y oye, el chaval desde primera hora.
No, pedazo de futbolista, vamos, yo estoy encantadísimo.
Parece que lleva aquí 3 años, el tío.
De los mejores fichajes que ha hecho el Betis en unos cuantos de años, a la altura de... Bueno, vamos a ver con el tiempo, ¿no? Pero así le llega a impactar al equipo... Seguido,
Pero además del primer partido, o sea, sí, la sí, 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 ha sido sí. total... Ya se le veían muchísimas condiciones. O sea, los que lo llevamos siguiendo de categoría inferior y veíamos que era un chico que venía con una proyección muy, muy alta. De hecho, hubo pelea ahí un poquito por ver con qué combinado jugaba. Al final juega con Estados Unidos, porque tiene pasaporte también brasileño e italiano. Y el chaval es que es muy completo, porque te hace esa función de 8, bascula con mucha facilidad de un lado hacia otro, sabes
es
muy
increíble
bien
lo de metro que abarca y la facilidad que tiene Aldo.
Y lo bien que se complementa con un perfil como el de Guido, tan 6, que le permite liberarse un poco, porque él es un jugador que tiene bastante rigor táctico, pero si tiene ese aire que le da Guido y puede pisar un poquito más, ya hemos visto que tiene buen disparo en largo, que tiene buen criterio a la hora de tomar decisiones en espacio reducido, que encuentra con facilidad a los jugadores a media distancia y a larga distancia, y eso te da al final en muchas situaciones mucho oxígeno al equipo y seguramente si sacamos el dato sea de los que más aporten cada vez que la secuencia de juego pasa por él, ¿no? Entonces está muy, muy acertado hasta ahora.
Ojalá que siga así. Y qué rápido se ven a los futbolistas, bueno, pero rápido.
Sí, o sea, eso decía rápido. Un compañero, ¿no? Que lleva muchos años en esto y me decía, los buenos lo ven todo el mundo, ¿no? Eso no hace falta.
Los buenos se ven rápido, eso no falla. Bueno, ahora nos vamos con lo más complicado, aunque yo creo que voy a poner un nombre sobre la mesa, que se va a estar sí o sí, que va a ser Isco Alarcón.
100%.
Por delante. Y ahora ya las otras dos medias puntas ya las tengo un poco más complicado para sacarlas, ¿eh?
Equipo de Valencia.
A Jose seguro.
A Jose Bacambu y Fornal.
¿A Jose Bacambu Fornal?
Seguro.
Yo creo que sí, porque imagino que espera un contexto de partido en el Betis va a estar muchos minutos en posesión en campo rival, intentando bascular la pelota, encontrando su espacio con un Sevilla replegado en bloque medio bajo, intentando reducir espacio. Y ahí la circulación de balón que te dan tanto Fornal como Ayoce y cómo encuentran los espacios, creo que es lo más apropiado. De hecho, creo que la clave va a estar ahí, ¿no? Encontrar que ellos salten esa línea de presión cuando no toque para generar el espacio por el que penetrar. Y ahí yo creo que Ayoce y Fornal nos pueden dar mucho. Además, el partido de Valencia fue un poco la línea por ahí y creo que el equipo, la primera parte que hace, estuvo muy, muy, muy bien. Si seguimos esa línea, le podemos hacer mucho daño al Sevilla.
Bueno, pues entonces yo creo que sacamos el 11 fácil, ¿no? Es el 11 calcado de Valencia, ¿no?
Sí.
Yo creo que es exactamente el mismo. El del Sevilla es más complicado de sacar. Yo creo que eso se lo vamos a dejar a Quique Sánchez Flores.
Pero no juega. Gullen se sabe que no juega.
Sí, se ha lesionado del menisco.
No tiene más bajas, ¿no?
Que yo sepa,
bueno,
¿no?
El show, ¿no? Etcétera.
Algo nuevo, no, que sepa, ¿no? Bueno, ese es el 11 de Pellegrini. Ahora le pregunto al chat, ¿os convence ese 11 para ganarle al Sevilla? ¿Os gusta el tema de Bacambu arriba? Para mí, Bacambu da mucha más movilidad en el juego y es más versátil que William José. El perfil de William José me parece que estanca más el juego del Betis. Viene demasiado a recibir, es verdad que descarga, pero Bacambu al espacio, creo que al juego que le favorece al Betis de salir un poco también rápido con el balón, es un jugador que tiene visión de juego como Isco y demás, yo creo que le viene un poquito mejor perfil de Bacambu al Betis, a lo que necesita el Betis ahora, Raúl.
Sí, y ya no solo por eso que has comentado, ¿no? Esa amenaza al espacio que te dan los desmarques de Bacambu te permite también que el defensa tenga que estar mucho más pendiente del delantero, que es por ejemplo si igual William José, que es más estático, y permita estar un poco más libre a los jugadores que merodean y van cambiando por la media punta, ¿no? Si tú tienes esa amenaza de que en cualquier balón en profundidad Bacambu te va a coger la espalda, estás mucho más pendiente de él que de si está William José poder salir, por ejemplo, a tapar a José que se meta por ahí como suele hacer a Isco cuando penetra por allí. Entonces creo que aparte de los desmarques al hueco, que hace años que yo no veo un delantero del Betis correr al espacio y cada vez que lo veo correr me da miedo de que se lesione de lo rápido que va, del tiempo que llevo sin verlo. Entonces creo que sí, creo que tanto por la amenaza al espacio como por librar un poco a los medias puntas con el baloncito al pie, creo que es perfecto.
Pero corre al estilo tortuga, mete el cuello ahí para adentro.
Oye, sí, pero corre un montón.
Sí.
Oye, claro. Ahora que estoy hablando de delantero, es que Tintero me dijo, Guillo, Villegas, no se te voy a olvidar, dame un minutito, que quiero felicitar a Borja Iglesias por lo de la Bundesliga. Ahora es tu momento, Tintero.
No me ha dado nada hoy el cabrón.
Felicidades a Jorge Iglesias por su testimonial campeonato de la Bundesliga.
Adiós. Eso no felicita, eso no es un caballero.
Y muchas veces para la Europa League, ¿no?
Lo estoy felicitando, sí. Y hombre, y se puede coronar también como campeón de la Europa League, que yo creo que es el principal favorito de su equipo. Pero oye, felicidades, es bueno para el Betis, porque al final, bueno, no sé si es bueno para el Betis porque tampoco se lo ha visto mucho, pero a ver, felicidades. Yo también, yo qué sé, es que no, porque me enciendo. Pero si voy a decir algo, no lo quería decir por Twitter, porque no tengo ganas de aguantar tontería, pero oye, lo suyo era si te ponías a contestar a Béticos con no sé cuántos millones de seguidores, haberlo hecho cuando todavía no eras campeón de la Bundesliga, que sería lo suyo.
Bueno, yo creo que antes también contestaba.
Eso
era su fallo.
Mira, espérate.
Yo te digo una cosa. Yo deseo que triunfe allí, que lo haga bien, que paguen por él y se quede allí. Le deseo lo mejor.
Esa lista de contestar, que al final es lo que he estado hablando con Gaby esta mañana. Sí. Que con lo que hace al final es que le da
el hate. Es que parece que le gusta.
Yo creo que en el fondo le mola, que pero, le pone.
Mira
por
que,
eso
yo,
contesta.
Que yo a Borja, como dice el breva del chiringuito, yo a Borja lo canelo y lo chanelo un montón y me encanta como tío, pero tiene dos fallos. Uno contesta y fomenta mucho el odio, es que contesta a gente que le tira odio. Y
también te digo una cosa,
¿eh? Hace las fotitos con él. Es que entonces,
vaya por delante que no estamos dándole ni un poquito de rigor al tema de toda la calaña que hay en redes sociales que lo insulta.
Eso
vaya por delante, que lo condenamos totalmente. Ahora, que a mí me parece un poco hipócrita que siempre está hablando de salud mental y no sé cuánto y no sé qué, y después coge y contesta a personas que sabes que todos tus seguidores van ahí a darle caña a esa persona.
Que no es lo mismo contestar un niño rata que esté en su casa con 200, 500 seguidores.
Con millones de seguidores.
A con 170.000 seguidores que tiene en Twitter. ¿Verdad? Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera.
También te digo, del fanatismo por defender a una persona que no te ha visto en tu vida ni sabe quién eres, ya es un poquito de faltarte una papa parquido, ¿eh?
Porque ya lo del discursito de este hombre es que es muy buena persona. Tú lo conoces. Tú eres su amigo, eres su familia, vas al cine con él, estás en su casa. No, pues será buena, regular, mala, pero es que, hombre, es que se nota. ¿Qué se nota? ¿Cómo se nota? Bueno, ¿cómo se nota una buena persona? Yo no lo sé, que no lo digo que no lo sea, ¿eh? Pero
yo conozco a Tintero y puedo decir que no es buena persona.
Efectivamente.
Bueno, dejando este que queríamos tocar temita porque el otro día fue un tema de conversación de Tintero y yo, le deseamos lo mejor, que gane la UEFA Europa League, que se quede allí y que le vaya súper bien y que deje dinero en el Betis. Aunque yo dudo que deje mucho dinero, pero bueno, nos vamos a centrar en lo deportivo, el partido del domingo, que es lo que nos importa. Quiero leer sensaciones en el chat, sensaciones ya de qué sentís para ese partido. ¿Creéis que el Betis le tiembla las piernas cuando salga, Raúl, o no, en ese partido? que conocemos al Betis. Es que yo creo que el Betis es el equipo con mayor capacidad para autoinmolarse. Mira, te pongo el derbi ese famoso que Guido se expulsa en 10 minutos en dos jugadas tontas de una tarjeta más para allá del centro del campo, es aquí en casa, que perdemos 0-2. El derbi que expulsan a Montiel y te pones por delante, que es el guión soñado, por delante en tu casa con un equipo que estaba caído como el Sevilla, 1-0 al descanso, te expulsan a Fekir y después Borja hace la mamarrachada, una entrada por detrás al talón de Aquiles de Jordán en el centro del campo, una jugada sin ningún tipo de importancia. Es que he visto tantas veces al Betis ser superior al Sevilla y no bastarle con ser muy superior.
Le puede la presión.
Bueno, el último en el Pizjuán.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de Federer con Nadal. Cuando mejor estaba Federer, que ponía bolas de revés en la esquina, en la línea. Oye, llegaba Nadal y le tenía tan comida la moral, tan comido el ánimo, que se lo llevaba por delante. Pues que es que a nosotros nos pasa igual. Y se ve en acciones como la que ha dicho Villegas de la falta de Borja, no sé si fue a Juan Jordán, ¿no? Joan Jordán.
Sí, a Joan Jordán.
Una roja también directa a Guido, una entrada por detrás en el centro del campo.
No, esa fue segunda amarilla. Guido le primero sacaron una amarilla y después
se jugaron en ese. Se ve a los jugadores jugando con el Sevilla como cogido, como agarrotado.
Entonces, mira, en ese partido que expulsan a Fekir, tiene Ruibal una ocasión delante solo del portero y la manda al segundo anfiteatro. O sea, eso, oye, eso es de temblarte
y,
las piernas.
Y mira, un dato que me ha dado, que está con el Pali esta tarde, que he ido a entregarle pulseras al bueno del Pali, dice mi hermano, ¿es verdad lo que me dice? Es verdad que Rakitic no está, está jugando en Arabia, Gudel lastimosamente se ha lesionado de gravedad, y me dice Pali, dice mi hermano, que a este año, ¿quién es el que nos marca un gol desde medio del campo? Si no está Rakitic y no está Gudel.
¿Te acuerdas, Cuña, el golazo que metí aquí?
Cuando el año de los Celso, quien nos marcó desde lejos fue el... este que se fue antes, coño, ¿cómo se llama? Era silentito, lo odiaban todos los sevillistas.
El argentino, ¿no?
Siempre... el Papu, ¿verdad?
No, el otro, así más alto.
Uno que era zurdo.
Era mediocampista, tipo medio punta. No, de la época de los Celso, coño, de la temporada de los Celso.
Metí un golazo con el de zurda.
Ese.
¿Cómo se llama, coño? Que no me acuerdo el nombre, perdón. El Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez metió un golazo.
Cuando no es uno, es otro, que nos mete desde lejos.
Sí, que es así. Yo digo sí, que.
Mañana en Nesiri. ¿Un hat-trick en Nesiri el domingo?
Pero
con
esto
el culo.
Te digo una cosa. El Betis, una de las cosas que todavía le sigo viendo un problema son las jugadas de segunda. Son los rechaces de segunda jugada que te viene el jugador contrario y siempre está solo.
Mira, o sea, el Betis para mí peca de dos cosas. Sale o extracitado a los derbis, pasa a las revoluciones, como el caso de Guido y de Fekir, de mala expulsión esa tontísima, y la de Borja, o andando por el campo, no le o se pasa de intensidad o se queda corto. Nunca está en el término medio de decir... Mira, para mí es fundamental que en los 15 primeros minutos, como el derbi de que suspendieron de Copa, en la primera parte esa que cuando empató Fekir del Olímpico, el Betis salió a comerse al Sevilla. Con una intensidad, el Betis pudo meter en esa primera parte antes de que la suspendan 3 o 4 goles, aunque se adelantó el Sevilla con un golazo del Papu.
Oye, mira, pero yo también digo una cosa, y es que lo que haya pasado, pasa hasta, y este partido empieza este fin de semana y termina a los 90 minutos, y pensar que cualquier cosa que haya pasado antes, condicionado ahora, en estadística tiene un nombre, la falacia del apostador, que es pensar que algo que haya ocurrido antes.
Sí, va a pasar. El problema es que se repiten muchas veces esos hechos.
Tengo la sensación de que este partido el equipo llegó a un nivel madurativo y el Sevilla, ojo, creo que va a ser el Sevilla más difícil de batir de toda la temporada.
Sí, yo creo que también.
Puede hacer un golpe en la mesa y hacer un puntillo aparte por cosas que creo que tiene de recursos a nivel competitivo el equipo que en otras temporadas no hemos tenido. Y lo que decía, no hemos hablado del 11 de ellos, pero a mí me preocupa mucho Isaac Romero, es un futbolista que viene de la cantera.
Se pone de gol, se pone de gol fácil,
Porque él mismo se busca las situaciones, muy listo, lee muy bien los movimientos de los defensas, sabe cómo medirle la distancia, cómo hace el amago para...
Es buen futbolista,
medio metro, y a mí me encanta desde siempre. Y la verdad
pues que a mí me da Ocampos.
Esa oportunidad también por la circunstancia de la edad, dime.
A mí me preocupa Ocampos, Aldo, porque creo que de estos futbolistas cancheros que este tipo de partidos le ponen.
Igual
que el tío cuando está enchufado es bueno, ¿eh?
Sí. Oye, mira, no lo pregunta Yurome82 por el chat, yo lo pregunto vosotros. El Betis juega el domingo sabiendo cómo ha quedado la Real Sociedad, que recordamos juega el viernes este partido que ha levantado tanta polémica, el viernes a las 9 frente al Real Madrid.
Bueno, lo de la Liga de...
Es verdad que, no, que el Valencia juega el lunes también ante el Barcelona, así que es verdad que los tres aspirantes a competición europea. Yo creo que ninguno de los tres tiene una jornada fácil. ¿Creéis que el Betis, o le puede influir al Betis el resultado que tenga la Real Sociedad ante el Madrid? ¿Se puede ver presionado?
No debería.
El Betis, cuando mejor se pone en la jornada, que dice tú han perdido Villarreal, Athletic Club de Bilbao, ha perdido no sé qué antes, y coge el Betis pum, y pierde. No sé si le viene hasta bien saberlo o no saberlo, pero bueno.
Al Villarreal lo metemos también en la pelea, que sabe que está viniendo arriba, ¿no?
No, yo creo que no, que el Villarreal.
Yo creo que no.
Buena racha, pasa que no creo que le dé por lo poco que queda, pero si la liga fuera un poquito más larga, lo mismo sí, se metió.
Pero el otro día lo vi yo contra la Almería y la primera parte de la Almería, o sea, del Villarreal a Almería, es difícil de ver este Villarreal de Marcelino, ¿eh?
Sí, pero está sacando los resultados, ha sumado muchos puntos y vistoso no es, pero bueno,
trajes es más competitivo. Que sospechosos.
Bueno, pues es un trabajo.
Que el Mercadona da para mucho.
Anda que el arbitraje el otro día en el Bernabéu, que vi el partido y yo sin ser ni del Madrid ni del Barcelona, digo, si llega a ser Betis, el penalti que le pitan de Lucas Vázquez. Pero bueno.
Yo creo, Frank, que con lo que ha dicho Tintero, yo creo que tiene tanta propia presión un derbi que no le va a añadir más presión al resultado de la Real. Si a lo mejor jugáramos con otro equipo, a lo mejor sí estaban más pendientes de cómo hubiera quedado y de que si pues ganas sí. Empatas a punto y demás. Pero creo que el derbi tiene por sí mismo tan propia presión y tanta repercusión en la ciudad que creo que ni les va a dar para pensar que si ganan se ponen a empate a punto con la Real.
Yo creo que es lo que ha dicho Aldo, que el punto madurativo del equipo es el que tiene ahora que imperar en ese partido y sabe que sí, que son tres puntos, pero que no son tres puntos, que es que te influye mucho. Que yo estoy seguro que como el Betis haga ridículo en el derbi, le va a costar arrancar otra vez al equipo la siguiente jornada y que ganar el derbi, igual te digo que si gana el derbi y lo gana medianamente bien, siendo superior a su rival, que yo creo que el Betis es superior porque tiene mejor equipo que el Sevilla y tiene un equipo que juega mejor y que está más construido. Si el Betis gana, yo creo que pocos partidos se le van a escapar al Betis de lo que queda a final de temporada, aunque el calendario sea durete, pero que yo creo que el Betis ganando.
Y te diría que si el Betis gana el derbi, no pierde más.
Yo también opino que sí.
No creo yo eso, porque fútbol es fútbol y hoy va por sensaciones y cambia de un partido a otro, Pero tanto para bien como para mal, yo creo.
Le ganas a tu rival, le recortas a la Real, te metes en la pelea por el sexto puesto.
El Madrid ya llegue con la liga más que hecha. La Real es el partido, digamos, de enjundia donde no vamos a jugar el cara a cara, porque va a estar ahí con ellos. Y la cosa es llegar con opción de poder recortarles ahí. Pero sí, yo os compro que si le ganamos al Sevilla, puedan coger una buena racha. Después tienes que visitar a Osasuna allí en Pamplona, recibes a Almería, que posiblemente esté descendido, y vas a visitar a Las Palmas, que nunca es un campo fácil, y está haciendo muy buena temporada.
Pero ese equipo yo creo que van a estar ya en chancla, Osasuna en chancla, Las Palmas más o menos. El Madrid, como dice, el Madrid ya lleva en chancla desde la semana pasada, o sea que...
Y si te pones a mirar, Fran, el calendario del Valencia, por eso decía yo al inicio que si el Betis gana el derbi, ya no por el derbi, sino por los tres puntos, estoy seguro de que llega por delante al partido de la Real, llega por delante, porque tiene el Madrid. Es verdad que luego le visita Las Palmas, pero bueno, Las Palmas es un equipo que juega bien y lo mismo te rasca algo. Luego va a Barcelona y juega con el Valencia antes de venir aquí. O sea que nosotros tenemos derbi, Osasuna, Almería. Y uno que se me escapa, que ahora mismo no sé cuál es, pero...
La Real, ¿no?
Las Palmas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Las
Palmas el último, ¿no?
Las Palmas.
Y el Valencia tampoco tiene un calendario fácil, Este fin de semana con el Barcelona, y después, como tú has dicho, tiene la Real Sociedad, pero es que después le toca el Girona.
Sí. O sea, que tampoco. Oye, vaya meritazo de Baraja en Valencia, que es que ha creado un equipo de la nada. De sacar chavales de cantera y está ahí luchando por entrar a Europa. Es increíble lo de Valencia.
Que Franzo también habla fatal del nivel de la Liga Española, perdóname que te diga.
Muchas veces
tiene mucho mérito.
Jugar con gente de la cantera le echan muchas más ganas.
El otro día hablaba con Tintero.
Cierto, había mucho equipo, que había un muy buen entrenador que con muy poquitos recursos ha competido muy bien y no habla mal de la Liga. Yo qué sé, el Mallorca de Aguirre, que ha tenido un equipo con recursos muy limitados y llega a la final de Copa del Rey, ¿no? Y no es que esté para los recursos que tiene, no se está viendo en el descenso, y en Alemania y otros equipos, en fin, que históricamente yo creo que siempre ha habido, pero...
Bueno, Mallorca se ha metido en el lío, ¿no? Ahora juega con el Cádiz, ¿no? Perdió el otro día y juega con el Cádiz, ¿no?
Al revés, yo creo que habla bien de los chavales que tienen la capacidad de competir en primera división contra equipos que, oye, de la semifinal había tres españoles con los que tienen que competir. Y es cierto que el nivel medio nos hemos quedado un poco más atrás, porque si no hubiéramos llegado a esa quinta plaza de Europa que se estaba jugando este año, que España ha tenido un resultado horrible a la hora de disputar.
Es el Madrid, pero... y para competirle a los equipos estos transatlánticos tiene que hacer el partido del milagro del siglo, porque lo de el partido de allí de Leita, eso no le pasa más al Madrid en la vida. O sea, eso de que tú nunca has un gol más, de eso no te pasa en la vida, de cuántas veces llegó el sitio. O sea, eso es un milagro, y es el mejor equipo de España, y lo vapuleó el City. O sea, que sí, que defendieron muy bien y demás, pero que a nivel futbolístico el City le pegó un repaso tremendo, porque no es que no le creara ocasiones, le creó millones, lo que pasa es que no entraban.
Bueno, siendo justo, tú ves el nivel, como por ejemplo el último partido del Valencia o el Betis, tú ves que hay un escalón de diferencia enorme y tú dices...
Es tremendo, del no cuarto, está... del tercero te diría, incluso el Atlético Madrid.
Pero el mejor equipo pero de la liga es el Girona.
Domingo, el mejor equipo de la liga es el Madrid, que tiene un plantillo.
Pero claro, está el primero, pero ¿con qué tipo de arbitraje? Que es que es a lo que voy. Entonces,
digo, no, pero el Madrid tiene un plantillo de...
Sí, sí, que lo tiene, evidentemente.
Sí, arrolla, Gabri. Lo que pasa es que la mitad de los partidos juegan...
Que lo juegan dando. Pero el Madrid tiene un equipazo.
La Champions y corren.
Claro, la Champions sí corren y la Champions, vamos, yo creo que van a ganar seguro, pero bueno, no nos desviamos del tema.
Creo que ese baño, a veces sí que no corre.
Ese corre por la banda, calentando. Bueno, Aldo, si te parece tu momento, sí. Me dijiste que había preparado unos datitos para el tema de cómo llega el Betis y demás, a ver qué podemos sacar y a ver si nos ponemos un poquito más optimistas, porque estamos. Está siendo una previa del derbi cagona, ¿eh? Estamos cagados, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Pues nada, a las cosas por su nombre.
Básicamente que creo que estamos mejorando, para tampoco entrar mucho dato, que nos queda poco tiempo, se nos ha ido un poquito la hora, pero estamos entrando en un nivel de eficiencia del equipo que lo que genera arriba encuentra más verticalidad, ¿no? Y lo habéis comentado todos en diferentes momentos, ¿no? Raúl, Itero, Gabri, todo, ¿verdad? El por ejemplo, pues la verticalidad Bacambú, el cómo encuentra esos espacios, el tiempo que hacía que no veíamos un delantero con esa movilidad en el Betis. Yo creo que Fornal, sin estar teniendo un rendimiento a nivel ofensivo enorme de cara a gol, pero porque nunca ha sido un goleador, es un jugador que puede aportar mucho en esos espacios y creo que esos cambios vienen ahí, en cómo el Betis está maximizando y está mejorando la calidad de las ocasiones en estos últimos partidos, que es lo que le faltó en el punto de esas cuatro derrotas. Es cierto que creo que minimizó mucho a nivel visual el aspecto de la impresión que le da de fuera, pero creo que también condicionado mucho por el marcador, ¿no? Porque había otros partidos que por detalle no lo hemos llevado, y a mí lo que más me preocupa del equipo es a nivel defensivo la fiabilidad, lo sencillo que le es a los equipos rivales sin estar generando un peligro continuo, en un momento aislado y puntual, hacer una llegada a la portería del Betis y generar un gol casi de la nada, ¿no? Eso creo que está siendo la factura, sin duda, de este año, la poca fiabilidad que tiene la línea defensiva a la hora de... ¿no? Porque una defensa fiable cuando está muchísimos minutos defendiendo, como lo que hablábamos antes del Madrid con el City, y no encaja gol por muy buenas ocasiones que le haga y muy clara que sea, ¿no? Y esa ha sido la asignatura pendiente de este año del Betis, esa fiabilidad defensiva a la hora de ser capaz, de ser sólido, y porque ha habido detalles de desmarques, de situaciones, de atenciones, y esas dudas ha condenado al equipo. Y a nivel de ofensivo, ese punto de verticalidad, como creo que en ese punto de verticalidad estamos creciendo, como creo que cada vez estamos maximizando las ocasiones, están siendo de más calidad y el equipo las está definiendo. Contra el Sevilla, además por carácter, ahí va a haber muchos detalles que cuenten. Si encontramos, como decíamos, esa posibilidad de generar los saltos de presión con facilidad para que ellos atraigamos y encontremos el espacio, podremos encontrar y hacer daño. Y la parte peligrosa y la que me preocupaba, lo que decía, la parte de Isaac Romero, que tiene muchísima inteligencia, ojalá lo empareje con Pechela, y que tiene muchísima jerarquía y lo va a leer bien. Y yo, Aldo, creo que Xavi debería de buscarse la vida con...
Perdona que te interrumpa, pero creo que... Porque muchos vemos que Pellegrini plantea los contextos de partido muchas veces, aunque saque el mismo 11, incluso con el mismo 11, contextos de partido diferentes, ¿no? Hay veces que intenta que el partido sea más largo, otros que intenta ir por el partido desde el principio. ¿Crees que Pellegrini va a plantear el partido de salirle al Sevilla a atacarle, o crees que va a ser un partido más de madura de resultado? O sea, en plan de vamos a ver cómo salimos los dos, vamos a tantear en unos minutos. ¿O crees que va por el partido?
Lo que sí, que van a tener paciencia, porque saben que ellos se van a replegar, van a estar muy juntitos, fuerte va a salir a buscar los espacios por detrás de la línea ofensiva del Betis, que va a ser protagonista con balón y más en su casa. Y
es que por eso me inclino que juegue Xavi más que
Socrati, que creo que ahí en el City se tiene pareja por Xavi, tanto por velocidad como por tamaño como por juego aéreo, y creo que Pechela sería más apropiado que lo hiciera con Isaac, pues, a la hora de leer los desmarques y leer esa pillería y esa inteligencia táctica que le saca tanto rendimiento el canterano sevillista. creo que ahí pueden estar las claves. Entonces, si el Betis tiene paciencia, madura la jugada, encuentra esos espacios, tiene esa verticalidad a la hora de penetrar en los últimos metros y no se dedica a jugar en vertical plano, sino que realmente lo hace siempre con esa intencionalidad y además, sobre todo, de intentar a tener una intensidad de buscar lo más rápido posible la portería contraria y finalizar la jugada para que el equipo le dé tiempo a replegar, para evitar en todo momento que el equipo tenga que defender 50 metros atrás y correr la contra y los espacios que con el peligro que tiene Nesiri, que es donde el Sevilla nos ha hecho daño estos últimos derbis en los que estábamos hablando, que el Betis ya venía con otro nivel. Entonces sí. Yo creo que ahí va a estar la clave, que el Betis acabe jugada lo máximo posible, que sea lo más vertical para que el mínimo de toque pueda generar una situación de disparo y dispare, porque como ya vimos con el gol de Ayose, aunque no sea muy clara, después dan el que sea y si no disparas no entra, eso seguro. Con lo cual yo soy de los que hay que tirar en cuanto se tenga el mínimo de esperanza de que eso pueda acabar el gol y acabar las jugadas para que el equipo repliegue y pueda defender sin tener que hacer las transiciones rápidas, porque ellos van a jugar a eso, a esperar su momento, a salir a morder rápido, lo más rápido posible en cuanto recuperen y a jugar al balón parado, porque tienen buenos golpeadores, tienen buenos lanzadores. Le están sacando un muy buen rendimiento. De hecho, hoy se publica un artículo que es el equipo de la Liga que más rédito le está sacando a la jugada de balón parado, en concreto los córneres, son los que más goles de córner ha marcado el Sevilla. Con lo cual, eso hay que vigilarlo. Y si controlamos esos dos aspectos y permitimos que, o mejor dicho, impedimos que ellos puedan encontrar esas contras y finalizamos jugadas, y además no permitimos o concedemos el mínimo posible de acciones a balón parado que nos puedan condenar, si esos dos contextos los controlamos, el resto es cuestión de que el equipo encuentre portería, porque en el resto veo mucho, mucho más superior y con mucho más argumento al Betis. Por eso digo que si somos capaces de controlar esos aspectos, quizás este sea ese derbi de cambiar las sensaciones y que nos vayamos con un resultado.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentar que sea este derbi.
Ojalá que sí.
Raúl, voy contigo. Vamos a ir ya despidiendo con la porra de más. Pero, ¿qué planteamiento esperas tú? Yo, Aldo ya lo ha comentado. Yo tengo vagamente mi idea que creo que van a tantearse los primeros minutos. No sé si va a ser así o no. ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees que Pellegrini va a sacar el equipo?
Yo, más que cómo quiera sacarlo Pellegrini, lo que hay que saber es cómo lo quiere sacar el Sevilla, ¿no? Que creo que el partido va a ser más determinante por lo que ellos quieran plantear que por lo que quiera plantear Pellegrini. Porque Pellegrini,
¿pero tú crees que el Sevilla le da o está en condiciones de salirle a jugarle de tú a tú al Betis en un partido de ida y vuelta?
No, por eso mismo. Yo creo que se van a plantar con, no sé si con línea de 5, ya veremos a ver qué es lo que hace, intentando tapar todos los espacios posibles. Lo que mientras Aldo estaba hablando y estaba yo pensando en ese repliegue de línea de 5 y supongo que 2 por delante, que si el Sevilla no sale del área, Bacambú, hasta que el Sevilla no se abra, va a estar totalmente anulado. Estaba yo dándole vuelta, pero yo creo que va a jugar igualmente, porque creo que tiene que jugar. Pero si el Sevilla no sale del borde del área, difícilmente podremos encontrar ahí al delantero, ¿no? Pero creo que va a estar más condicionado por lo que quieran plantear ellos, que yo tengo claro que se van a meter atrás y a intentar un balón parado o un balonazo de estos típicos que tienen, que rebota, le da 4 en la espalda y le cae en el Siri en el pie y da.
Como el gol en el trapo, 4
botes,
que remató al córner y fue para adentro.
El palo llegó. Yo creo
claro,
que.
Claro. ¿Tú te acuerdas algo de cabeza? El de cabeza iba al córner y salía de banda.
Básicamente ahora mismo no hay color en competitividad, así que ellos nos han superado siempre. Entonces yo creo que Pellegrini se va a plantear posesión de balón, en atacar lo máximo posible. Y si el Betis es capaz de ponerse por delante, que ya obligaría al Sevilla, entiendo sí o sí, a cambiar el plan y a salir un poco, entonces sí creo que tiene la opción de meterle mano seriamente.
Gabri, venga, tírate a la piscina. Vamos ya con los resultados y despedimos, que prometí que a las 11 cortábamos y son menos 2 minutos, rapidito. Porra para el partido.
2-1, de los de infarto de miocardio.
Aldo.
Venga, un 3-1, vamos a ser más positivos.
Venga, Tintero. A Raúl lo dejo el último para crear expectación.
Sí, para crear expectación. Yo digo un 2-1, venga. Igual, creo que lo ha dicho Aldo, ¿no?
Sí, lo he dicho yo.
No, lo ha dicho Gabriel. Cámbialo.
Bueno, pues 1-0, venga. Sufriendo. Venga, vale. Gol de Isco en el minuto 92.
No, venga, sería...
Este Carvilla Marín.
Me tiro, Sería guapo.
Venga, voy yo. 3-0.
¡Wow! Joder, cómo viene...
Además, estoy segurísimo.
Madre mía, me parece que tiene que cambiar el apodo, sacar el clip, por lo que pueda pasar, por si se te cambia de Sevilla.
Además, va a marcar Don Isco Alarcón el tercero y va a mandar un saludo para pa Londres. Raúl.
Qué tragata más buena, chiquillo.
Por supuesto, 4-0 y fiestón en el Villamarín y cantando los últimos minutos una manita, queremos una manita, no tengo duda.
Qué pena que hayan ganado 4 partidos seguidos. Ojalá hubieran venido jugando el descenso. Qué guapo hubiera estado. Yeah. Pero bueno.
Lo mismo hubiera sido más peligroso. Porque vienen con
hubieran venido con el objeto así, ¿sabes?
Sí, apretadete.
Eso de, con el que sabemos lo que es eso. Nosotros. Pero bueno. Pues nada, chicos. Voy despidiendo. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes es un lujo siempre poder escucharos, compartir estos ratitos, reírnos y disfrutar del Betis Betisismo.
Pues sí, este año nos reímos más aquí que los partidos del Betis, pero bueno, no pasa nada. A ver si el año que viene entonamos la temporada de otra forma. Raúl, un placer de nuevo, como siempre.
Nada, gracias a ustedes y a todos los que han estado en YouTube, que estaba ahí en el chat hablando un ratito con ellos. Así que gracias por estar ahí también y vernos en la vuelta.
Sintero.
Nada, chavales. Buenas noches. Ha sido un placer volver. Esperemos tener ritmo continuado. Y nada, sufrí lo mínimo posible el domingo y, por favor, 3 puntos ya en un derbi, que ya es hora.
Nada, irá los que van a salir a jugar para que gane el Betis. Oliver y Benji van a salir a jugar para que gane el Betis. Bueno, señores, que nada, muchísimas gracias a todos los Comegamba. Disculpa por este tiempo de ausencia. Sabéis que no hemos fallado desde, ¿te acuerdas, Raúl? Ya por mayo de 2019 que empezamos, no hemos fallado hasta ahora. Hubo uno que tiró de la cisterna en directo, se le escuchó perfectamente en los primeros programas. Si queréis escucharlo, irse a los podcasts de por ahí, que escucháis a uno rascando un yogur, otro encendiendo el termo, cosas así. Lo podéis escuchar por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Daros sobre todo el cariño que nos habéis transmitido estos meses, que nos habéis escrito por privado en Twitter, en YouTube, comentarios en vídeos antiguos, a todos nos habéis escrito tweets y demás, a ver si volvéis.
O la gente por la calle que nos paraba, que nos preguntaba.
Por cierto. Digo, así que nada, de verdad, estamos súper orgullosos de volver, de echar un ratito con ustedes. Ya sabéis que esto para nosotros es un hobby, pero nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el emérito, estar con ustedes aquí. Así que nada, mucha suerte, pasad lo mejor posible, porque yo los derbi no lo paso bien, pasadlo como podáis. A mí me encantaría irme a, yo qué sé, a encerrarme a un sanatorio allí en Burgos y no escuchar nada en medio del bosque, pero bueno.
Es gracioso, pero es que llevo escuchando 2 años lo del sanatorio de Burgos, nunca se va.
Pero es que, porque me he quedado tieso con lo de la boda, pero cuando junto no me dijiste, allí me tenía que haber quedado.
Al sanatorio no vuelve, Vitero.
Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias. Os comentamos, vamos a volver a hacer programas con una subida, intentaremos que sean los lunes a las 10 como siempre, que era nuestro día, pero nos iremos adaptando a como la disponibilidad que tengamos, que podamos hacer programas y demás. Pero en teoría, los lunes a las 10 intentaremos hacer siempre el programa de la semana, salvo que haya alguna cosita especial que se pueda hacer o que tengamos que cambiar. Los iremos anunciando siempre por nuestra cuenta de Twitter en @los_comegamba. Y nada, Raúl, ¿querías comentar?
Sí, que se me ha olvidado decir antes que todo el que nos esté viendo, escuchando, que fomentamos desde aquí la iniciativa de la Grada de Gol Sur y del Betis de ir de verde, con las camisetas verdes, todo el que sea posible. Simplemente eso.
¿Te imaginas? Dice, no, es que no tengo ninguna camiseta verde.
Igual te vale una camisa verde.
Aguante lo que quieras. En el Prima están a 3 euros, no tenéis excusa, ¿eh?
Sí, no, te buscas... Claro, en el chino bueno, seguro que hay una sabanita de baratita.
Pues nada, chicos, muchas gracias por todo. Y que viva el Real Betis Balompié. Hasta luego, chicos. Bye, bye, bye.